No renunciar, dice el tema este que se llama Vidas y que es la cortina de nuestro programa. Muy buenas noches a todos, soy María Areces y hasta las 11 de la noche yo sé que cuento con vos. Estamos con todo nuestro equipo de producción. Acaba de entrar por esa puerta mi productor Silvio Ferrer. Buenas noches, Silvio. ¿Qué tal? Irene Roast está en la producción, porque si le digo Roast, después tenemos problema. Carla Castelo, está Hugo Gullman y en la coordinación de producción Rodrigo Lamardo. Nuestro operador, Sergio Hueve. Gracias, Sergio, por estar ahí hoy en este día, por acompañarnos. Hoy es el cumpleaños de mi hijo Nacho. Cumple 18, así que le mando un abrazo fuerte. Él es mi hijo del medio, es un bombón, es un amor. Así que, hijito, te quiero mucho, te mando un abrazo. Ahora ya les paso los teléfonos de nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar.
No renuncia.
Y hoy tengo al teléfono, porque no la pude traer hasta acá, porque ella vive a unos cuantos kilómetros. En realidad vive a unos cuantos kilómetros, pero viene desde muchísimos kilómetros más, miles y miles. Ella tiene la piel muy morena y usa un hábito de jean. Le dicen la monja hippie y es la hermanita Teresa. ¡Hola, hermana!
Hola, María, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de escuchar tu voz otra vez después de haber ido a visitarte y pasarla tan bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Te cuento de entrada que estuve en Puesto Torrado, donde estuvimos. Todo el mundo se acuerda de ti y te manda saludos.
¡Ay, qué lindo, hermana! Bueno, yo voy a contar un poquito lo que pasó aquella vez. Yo viajé a través de Todo Noticias, cuando hacíamos nuestro segmento en primera persona, San Marcos Sierras, donde la hermana Teresa Varela dirige la Fundación Misión Esperanza. Ella dejó Cabo Verde en África para trabajar por los chicos de San Marcos Sierras para que salgan de esa situación de vulnerabilidad, y allí maneja distintos comedores, pero además ayuda a chicas jovencitas a que puedan tener después una salida laboral. Y el lugar que tiene es maravilloso. Y quiero, hermanita, que me cuentes un poco sobre tu historia y sobre qué fue lo que te llevó a crear esta obra tan maravillosa. Primero que me cuentes por qué Argentina.
Argentina, lo que pasa es que yo, desde que recuerdo, había un canto que se cantaba sobre la Argentina. Gente que salió de Cabo Verde y vino a la Argentina, y había un canto, y yo toda la vida, era mi sueño conocer a Argentina y vivir en Buenos Aires, porque el canto hablaba de Buenos Aires.
Ah, mira, ¿que era un tango?
Y bueno, no, una música, un fado, que es canto portugués, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, cuando entré en el convento, y después tuve la suerte que me trasladaron a Buenos Aires. Después de dar una buena vuelta ahí al mundo, caí en Buenos Aires, tan querido por mí.
¿Y cómo fue esa experiencia, hermana?
Muy buena, muy buena. Yo, en realidad, mi experiencia dentro de la vida consagrada, todo fue muy bien. Lugares donde estuve me las pasé muy, pero muy bien. Y me formé en Roma, entré en un convento en Portugal, me formé en Roma, estudié en Roma la teología, vine, fui a Colombia, fui a Estados Unidos, todos esos lugares me la pasé de bien. Después vine a la Argentina, que amo realmente de toda la vida, mucho, mucho el amo de Argentina.
¿Y cuándo se viste? Sí, te escucho, te escucho.
Estuve en Argentina viviendo 8 años y de ahí me mandaron, aquí trabajaba con jóvenes y siempre buscando lugares más excluidos. Trabajaba con los jóvenes universitarios en Santiago, íbamos a Santiago del Estero. Uh-huh. Durante el invierno, el verano, y durante las vacaciones pasaba en Santiago del Estero. Pero después me mandaron a Brasil, la congregación me mandó a Brasil ahí a fundar nuestra, la primera casa de la fundación de la congregación en ese país. Ahí fue donde me vino un sacudón fuerte, que yo considero que es un cambio de misión, que Dios quería que yo realmente trabajara con los pobres.
¿Cuál fue ese sacudón, o sea, hermanita?
El sacudón fue que, yo te cuento así en breve, en Brasil me encontré un día con una señora que tiraba un niño por el pelo, así cruzaba la calle delante de mucha gente, y me dio mucha pena. Entonces fui a hablar con la mujer, y bueno, no me digo bonita porque no soy, pero después le pedí que me permitiera dar al niño un caramelo. Uh-huh. Ahí me permitió y me pegó fuerte. En la plena Plaza de Sé, que lleno de gente en San Pablo. Y a la noche fui a la misa, volviendo a casa, me encontré ahí una nena sentada así con la rodilla pegada en su, abrazada así de la rodilla, y lloraba, y pedía que le diera un sachet de leche, porque ese día, si no, su mamá le iba a matar. Todo eso en San Pablo. Bueno, eso ya me fue un sacudón muy fuerte, y le di el sachet de leche y le dije, un día haré algo por ustedes. Y pues el grito de estos dos niños se hicieron gemir en mi pecho. Claro. Y que como que me decía, haga algo por los niños, algo por los pobres, algo por los excluidos. Y bueno, de ahí comencé a pedir a la congregación que me dejara trabajar así con los entre los más pobres, porque la congregación es misionera, o sea, la congregación donde estaba, pero trabaja para los pobres, buscando medios, buscando ayuda y mandar a los que están ahí trabajando en el campo de la batalla, diríamos así. Claro. Pero yo sentí que Dios me estaba dando esa misión, una nueva misión, me estaba llamando para que trabaje con los más pobres e indefensos, a los niños de familias muy bajo recurso. Uh-huh. Y bueno, de nuevo volví a la Argentina, y ahí a mí que me ayudó mucho en Córdoba fue el cardenal Primatesta. Uh-huh. Que era el primado de Córdoba. Claro. Me ayudó mucho a entender, porque yo nunca pensé dejar la congregación, y las hermanas tampoco entendían, mis superiores, mis hermanas, no entendían nada. Y bueno, pero y Dios hizo esto. Yo, para mí es como un salto al vacío, ¿no? Salir. Claro. De la congregación. Yo vine de una familia que teníamos todo, una familia. Claro. Nunca sufrí pobreza. Y la congregación también.
Tenías todo.
Tenía todo.
Claro. Sí. Ahora, estaba prestando atención a esto que vos decías de que viste estos chiquitos y vos decís esas señales que me mandaba Dios, ¿no? Y yo pienso, en tu caso sos religiosa y seguramente lo captaste enseguida, pero ¿a cuántos de nosotros muchas veces nos aparecen esas señales y no sabemos distinguirlas o detectarlas, ¿no?
Y sí, pero yo pienso que cada uno en la situación que vive, pienso que a mí al menos lo que me hizo detectarlo es la oración. Yo rezaba muchísimo, rezo mucho, porque para mí cada día tiene que ver esta clareza que Dios me está llamando para eso, me está pidiendo eso. La oración ayuda muchísimo, la contemplación, la apertura a los señales que se está viniendo adelante. Yo, para mí fue muy claro dejar todo y abrazar todo. te repito, era un salto al vacío.
Claro.
Pero para caer en los brazos de Dios. Sí.
Claro. Vos sabés que recuerdo cuando estamos hablando, y sé que te puedo tutear porque sos tan simpática y tu forma de tratar es tan llano para el resto. Estuvimos allí en un lugar donde había muchos animales, me acuerdo, y que nos llevabas en tu combi e íbamos cantando a toda velocidad. Y me acuerdo de tu hábito de jean. Y yo te hice una pregunta y te pregunté por qué usabas hábito de jean y por qué te decían la monja hippie.
Bueno, el hábito de jean es porque, viste, el jean lo llevan todos. Lo lleva el rico, el más rico, se viste jean, el más pobre, se viste jean. El jean es de todo y para todo. Y nosotros nos sentimos, yo me siento el servidor de todo. Tengo que servir a todos. Porque claro, todos somos pobres, en cierta manera, el más rico es pobre en algo. Entonces el jean es al servicio de todos. Además, cuando yo llegué, o sea, en el convento teníamos el clásico hábito gris claro. Uh-huh. Pero llegué acá con dos besos de los chicos, a ver, que te dan un beso demorado y que no se acaba nunca porque sus naricitos.
Qué lindo.
Y bueno, el jean en cambio llega a casa, el jean es muy noble.
Claro.
Lo esconde, vos llegas a casa, lo lavas a la noche, a la mañana lo colgás, no hace falta planchar. Qué sé yo, el jean está al servicio, por eso jean. Y hippie, porque no había monja que un vestido de jean nunca.
Claro.
Entonces, y vivimos en San Marcos y bueno, la monja hippie. Pero no importa, los hippies son buenísimos.
Seguro, y aparte la nobleza de tus actos, ¿no? Pensaba esto que decías recién, hasta el que más tiene, desde lo material, a veces no es completo en su riqueza, ¿no? Tiene cierta pobreza. Y eso lo entiendo. Lo que a veces me cuesta entender, sobre todo para los que somos creyentes, es que cuando, ¿qué sucede cuando hay tantos chicos que no tienen para comer, hermana?
Ah, ese es un dolor muy grande. Realmente yo también me lo siento, lo pienso. Y te digo, lo que me da coraje es que no quedarme ahí en el dolor que el niño no tiene de comer. Mi crítica, mi pelea es hacer todo lo que pienso que el otro no está haciendo, no lo hace. Yo hago todo lo que puedo. Y uno, te digo que vos vas en medio de esto. Yo ahora vengo de los comedores, que hoy en día son centros, porque lo damos talleres también para que mañana tengan una vida mejor a partir de su trabajo, les enseñamos a trabajar. Vengo, vos venís lleno, porque esos niños, con esos ojitos, con esa cara sucia, pero tiene mucho para dar. Y ahí me hace siempre pensar que nadie es tan pobre que no tiene algo para compartir. Y como tampoco nadie es tan rico que no necesite de algo o de alguien. Entonces todos somos pobres y todos somos ricos. Todos podemos compartir. Mirá la riqueza de sus niñitos, vos vas allí y venís lleno.
Realmente. Es verdad porque sí, es lo que nos pasó a todo nuestro equipo cuando viajamos y veíamos a los nenes y cuando recibían los juguetes, ¿no? Me acuerdo que llevaste una gran cantidad de juguetes.
Sí, allá en Los Leones.
Qué lindo, sí. Hermanita, decime.
No, digo que es la riqueza del pobre es muy compartible, es muy llenante, llena mucho la riqueza del pobre. El pobre es muy rico, el verdadero pobre, ¿no? Muy rico, te compartes. Vos vas, además, hoy, por ejemplo, fui a una casa de una señora que ve que no tiene nada, tenía, no sé, un tipo pan que cocina en la brasa. Sus niñitos ahí todos mirando, y ella agarra este pan y me ofrece. ¿Cómo lo voy a comer? las tomé, saqué un pedacito. La verdad que comparto con todo el mundo, compartimos todo. Es muy, muy generoso el verdadero pan.
Qué lindo tus días así, ¿no? Y contame cómo van los talleres para las chicas allí donde hacen esos materiales tan lindos, que sé que hacen algunos trapos, tejen allí en telar, tienen esas máquinas y tienen la posibilidad de a futuro tener un oficio, ¿no?
Exactamente. Este año tenemos, nosotros hicimos un proyecto para el gobierno de Buenos Aires, para el ministerio. Si ganamos, si se aprueba este proyecto, entonces el trabajo va a ser mucho más, con mucho más gente. Vamos a comprar dos máquinas más porque las nuestras son viejitas, nos están dando.
¿Cómo se llama el proyecto? ¿Tiene algún nombre, hermana? Porque así lo decimos.
No, es un proyecto, no llama, sino que del Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. Son tres ONG, yo estoy en el medio. El Ministerio nos hizo, nos pidió que nos mandaran todos nuestros trabajos, todo lo que la gente está haciendo, no tiene un título. Entonces hicimos todo un trabajo ahí con todo lo que hacemos, sí, y todo lo que proyectamos hacer para que... qué sé yo, nos pidieron muchas veces que va, que está mal y que está mal, pero puede ser que esté bien. Entonces, y pues va a ser un curso de panadería y pastelería y también de cocina también, todos juntos. Sí. Una chef viene a enseñar. Todo eso sí, el ministerio nos aprueba.
Ojalá, hermanita, ojalá.
Ojalá, ustedes que están ahí, conversen en el ministerio, diga otra vez, por favor, que nos apruebe. Capaz que está oyendo, pero que oiga, aquí de San Marcos, o sea, nosotros tenemos mucho, mucho, mucho trabajo, sí, proyectado, siempre esperando esta aprobación de nuestro proyecto, de esta ayuda.
Hermanita, ¿sabés cuánto valoro lo que haces, cuánto te quiero? ¿Sabés que siempre de una forma u otra estamos en contacto? Recuerdo que en su momento me dijiste que tu proyecto primero, antes de hacerte monjita, era casarte y tener 30 hijos, y ahora tenés muchos más, ¿no? La vida te ha dado otro
mucho
tanto.
Mucho más, sí.
Y lo último que te voy a preguntar, porque me acuerdo que nos hemos reído mucho, ¿sigue estando ahí tu lorito, ese que tenías tan simpático?
Está ahí frente a mí diciendo hola, hola, porque está Patricia, una señora que quiere muchísimo, está ahí mirando delante mío, está.
Ay, cómo la saluda la hermana, ustedes tienen que ver lo simpático que es. Bueno, hermana, te mando un abrazo fuerte, ojalá que todos los proyectos salgan adelante, gracias por lo que haces tanto por tantos, ¿no? Te mando un abrazo fuerte y seguramente ya nos vamos a volver a ver.
Bueno, te doy un último comentario.
Sí.
Nos hemos proyectado traer dos familias de Siria. Ah. El día 30, al final de este mes, sí, voy a Buenos Aires. Cuando vaya, voy a saludarte.
Pero por supuesto, venís acá a la radio, ¿eh?
Y te cuento, ahí vamos a conversar, te doy un beso.
Obvio, sí, obvio, que quiero verte. Bueno, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Te quiero mucho, hermanita.
Gracias, María, yo también te quiero muchísimo, nos estamos viendo.
Gracias, mi amor, un beso.
Chao, amor.
Chao, hasta luego. Bueno, una experiencia divina la que vivimos con la hermana Teresa Varela, que dirige la Fundación Misión Esperanza, allí en San Marcos Sierras, y recién tomás contacto con nosotros. Quiero que sepas que ella lleva a cabo una labor impresionante con comedores para los chicos más vulnerables y ayuda a chicas jovencitas a que aprendan un oficio para que tengan una salida laboral. Vino de Cabo Verde, aterrizó aquí en Argentina y sintió que este era su lugar en el mundo. Gracias, hermana Teresa Varela, por hacer tanto por tantos.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo,
estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.